Old Spice es el auspiciador de las explosiones, de los dinosaurios, del yunque, de los deportes, del triunfo y, por supuesto, del inigualable Mazacote. Así que saca tu computadora, tu celular o artefacto futurístico que aún no conocemos porque estás escuchando esto en el 2045 y dale like a Old Spice Puerto Rico en Facebook. Mano, huele a macho. Este episodio también es auspiciado por el corillo de Phone Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Lo nítido de esta tienda es que, además de poner tu celular al día, allí también puedes moncharte un plato bien demente de comida, tomarte un café o josear internet, que es lo que yo he estado haciendo las últimas par de veces que he ido para allá. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León en Atorrey. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 84 de Mazacote, que no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios determinaron que la gente que no escucha Mazacote, la cara le apesta a pizza podrida. En el episodio de esta semana me senté con una de las comediantes más queridas en Puerto Rico, principalmente por su trabajo con personajes humorosos. Estoy hablando, por supuesto, de Carmen Nidia Velázquez. Si quieres saber sus personajes, ella es Susa de Susa y Epifanio o Enriqueta en Entrando por la Cocina. Yo trabajé con ella en un sketch hace unos años cuando participé en Teatro Breve y me sentí, por alguna extraña razón, bien intimidado. Y digo por alguna extraña razón porque definitivamente no es porque ella fue bicha ni callada. Ella es bien cool, fue bien profesional, pero, mano, yo no sé, quizás es por la explosividad de su voz. Yo me caí y yo no me atreví a preguntarle nada cuando realmente tenía mil preguntas. Quería hablar del kiosco, quería hablar de Víctor Alicea, quería hablar de Epifanio, quería hablar de ellos. Víctor Alicea y ella son el dúo de comedia más que más ha durado. Creo que llevan 26 años juntos, así que todas estas curiosidades que yo le hice en esta conversación que me escuché ahora, yo las tenía hace 2 años y no tuve la oportunidad. Ahora bien, hace como 2 meses ella me invitó. Ella junto con Víctor me invitaron a ser parte del programa de Ellos Radial para darle promo a mi show. Y pues bondeamos, hablamos y pues ahí tuve la oportunidad de preguntarle y de invitarla a que fuera parte de este podcast. Ella dijo que sí porque es súper cool y pues esto es lo que pasó. Anyways, ese programa, quiero darle la pauta, era Machacando con Susy Epifanio. Ellos hacen ese show de lunes a viernes de 1 a 2 p.m. en 7:40 a.m. Y de hecho voy a devolverle el favor, ya que en ese programa yo fui a promover mi show. Aprovecho para mencionar que Carmen Nidia va a estar participando en los Golden Boys, una obra que se va a estar llevando a cabo el 5 y el 6 de diciembre en Bellas Artes. Boletos en Ticket Center, tcpr.com, 792-5000 si quieres comprar las taquillas por teléfono. Además, para el corillo de Florida que está escuchando esto, les dejo saber que este fin de semana voy a estar presentándome en Orlando y en Miami. Taquillas en alextorresproductions.net. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter @chenteydrach. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Carmen Nidia Velázquez. Tú eres ponceña.
Playera.
Y te criaste en la
playa de Ponce, sí.
Ok, ¿y tú piensas que desde niña tenías una sensibilidad artística?
Definitivamente.
¿Cuál es tu memoria, una memoria que tengas de niña como cantante o haciendo algún teatro en algún talent show?
Muchísimas tengo, mira, yo, para nosotros era una fiesta cuando iba el circo de los hermanos Marco.
Ok.
Que era un circo que viajaba casi todos los pueblos de Puerto Rico, entonces ese era un party. En el parque donde los muchachos jugaban pelota, pues esa temporada del circo, olvídate que nadie jugaba pelota.
Claro. Porque ahí era donde seteaban el
tent. Ahí seteaban la carpa. Para mí era maravilloso. Entonces, toda esa época que estaba, esa temporada que estaba el circo, como que todos los juegos de nosotros giraban alrededor del circo. Entonces, yo me acuerdo que debajo de mi casa, una casa de madera, y los bajos, tú sabes, cabíamos nosotros porque éramos chiquititos. Uh-huh. Hacíamos como nuestro circo.
Ok.
Y yo me acuerdo que yo siempre era la rumbera.
Ok.
No sé por qué, pero yo soy bailarina. Me gusta, tengo swing, bailo, chévere. Pero la que me llamaba la atención siempre era la rumbera. Okay. Y siempre me acuerdo de el swing y la música.
Qué loco, era porque cuando me hablas de circo, quizás es que lo que yo tengo en mi mente de circo es algo, pues, malabarista, magia, payaso.
Mi recuerdo es el payaso, los maromeros.
Ok.
Los maromeros y la bailarina. Había una bailarina, no sé por qué.
Ok.
Pero bailarina así, rumbera, tipo como cubana. Entonces yo me acuerdo que mi mamá usaba una falda como fruncida y de muchas flores. Entonces yo le cogía las falditas a mi mamá. Entonces la parte de al frente me la metía por dentro de los panties y quedaba ese rabo atrás.
Okay.
El rabo atrás de la falda y hacía mi vestuario. Y ahí yo era ahí pam 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 pam. Ese era el swing, esa era la musiquita. Y te digo que yo me divertía en cantidad, pero que también cuando yo estaba en la escuela elemental en la playa de Ponce, en la Lucy Grillasca, teníamos una maestra que nos daba espacio los viernes, llamaba el viernes literario.
Ok.
Y nos daba espacio para nosotros hacer lo que quisiéramos.
Wow, si todas las maestras fuesen tan
esa
cool.
Esa fue la maestra mía la que me catapultó.
Ok, ¿te recuerdas su nombre?
A lo que yo soy, Carmen Vadillo.
Ok.
Y ahí yo era bien líder con el grupo mío, porque entonces yo los llevaba a escribir cosas para presentarlas en papel crepé, hacíamos los vestuarios.
O sea, cuando tú dices escribir cosas, estás hablando de libretitos.
Hacíamos libretitos.
Ok.
Y
en elemental.
Elemental.
Era algo bien sofisticado para una niña.
Sí.
Tan chiquita.
Sí, y me encantaba los viernes. Olvídate que aunque fuera pararte allí a hacer un chiste, te lo permitían.
Ok.
Y eso para mí fue la magia de entrar, de canalizar estas inquietudes que ya yo traía desde chiquitita.
¿Qué te llamó? No sé si recuerdes, o sea, si puedas contestar esto eficientemente. ¿Pero qué fue lo que más te atrajo? ¿Descargar esas inquietudes que tenía o la energía del público? Que era, me imagino, el salón de clases.
Para mí era ese descargue.
Ok.
Porque todos participábamos, tú sabes, y también el público era como...
Porque, por ejemplo, a mí me encanta hacer mi rutina de chiste o tratar de desarrollar algo nuevo que se me ocurrió, hacer una impro. Pero creo que lo más que me gusta... O sea, yo creo que yo estoy adicto a la risa. Pero quizás, como en esa edad no era... Tu norte quizás no era ser comediante, era más como que miren mis técnicas de bailarina. Pues ahí es otra dinámica, ¿no? Me imagino que un bailarín no tiene ese feedback tan contundente del público. O sea, no hay un video equivalente en el baile. Exacto, porque como el comediante tiene risas.
En esa época lo que uno quiere es hacer.
Okay.
Hacer cosas, crear cosas, echar a volar la imaginación, porque el público si va... Tú sabes, es que ahora mismo, las primeras cosas que yo hice, yo no me acuerdo si fue mucho, fue poco.
O si público. Fue bueno,
yo me
o si
acuerdo
fue malo.
De mi gozo, okay, haciendo las cosas.
¿Cuándo te diste cuenta de el poder o la explosividad que tú tienes en la voz? Porque yo siento que tú tienes, no solamente tienes una voz única, sino que me da la impresión que con poco esfuerzo es alta, explosiva. ¿Tú piensas eso también?
Sí, yo tengo una buena voz.
Ajá.
Y es potente y me di cuenta cuando empecé a cantar, pues yo cantaba también desde niña y podía hacer muchas cosas con mi voz, cosas que ahora no puedo.
Okay.
Como por ejemplo, había una cantante que se llama Xiomara Alfaro, que tenía una voz de soprano bien tremenda y yo la imitaba.
Ok.
La imitaba. Entonces, cuando yo empecé a cantar con Moliendo Vidrio, yo no tenía ningún tipo de educación musical.
Qué interesante.
Entonces, me di cuenta que usaba el recurso de lo que de mis clases de teatro, de cómo colocar la voz, cómo usar la voz para cantar. Eso fue lo que a mí me ayudó. Entonces, hacía, pues, tenía unos registros bastante amplios, pero que yo los buscaba con el diafragma, como lo usamos los actores.
Ok, porque un cantante lo saca de abajo, de la barriga.
Exacto. Bueno, porque yo si... por ejemplo, la voz de Susa.
Ajá, eso yo siento que es
la voz garganta. De Susa, yo la, tú sabes, de aquí.
Ok.
Pero entonces mi voz no es así. Y déjame decirte algo que yo lo encuentro como un fenómeno. Susa canta más alto que yo.
Wow.
Cuando yo canto como Carmen Nidia, yo no puedo llegar a las notas de Susa como cantante.
Tú sabes que eso de la voz a mí me llama mucho la atención, porque yo nunca he tenido la necesidad, o nunca tuve la necesidad de esforzar mi voz muchas noches corridas, como lo tuve que hacer hasta recientemente, en la gira que tuve recientemente, que hubo fines de semana que estuve jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí, eso.
Entonces, además de eso, yo estoy acostumbrado a que yo termino un show, me doy un par de palos, antes fumaba cigarrillo, ya no estoy fumando, pero, ¿sabes? Vivía una vida de jangueo después de la obra. Entonces me empecé a dar cuenta que ya el sábado no es que no tenía voz, pero estaba, espérate, sí. Esto es serio, tengo que suspender. Y me sospecho que eso se debe a que yo saco la voz de la garganta. O sea, yo, cuando sí. grito.
Y eso es la cuerda vocal.
Me descabrona la garganta.
Se te hinchan.
Inclusive, no es que me duele tragar, pero lo siento como un rash. Eso se debe a que no tengo un training teatral. O sea, nunca yo he cogido unas clases de voz que me digan, mira, no, tienes que usar el diafragma.
Nosotros teníamos Maricusa Ornés, que era una brutal. Sus clases a mí me ayudaron en cantidad. Ella enseñaba dicción en el departamento de drama.
Antes de llegar al departamento de drama, sé que cantabas desde chiquita. ¿En tu familia habían músicos?
En mi familia no había músicos, pero mi mamá y mi papá les gustaba cantar. El radio era
siempre estaba prendido.
Siempre. Y entonces mi papá y mi mamá se hacían unos dúos, yo no sé, sin ningún conocimiento de voces ni de armonía, yo no sé, ellos hacían unos dúos preciosos. Y yo me acuerdo que ellos, sus dúos favoritos eran los de Libertad Lamarque y Pedro Flores.
Ok.
Entonces, pero ellos como que los imitaban, y mi mamá le salía esa voz preciosa de Libertad Lamarque, y mi papá terminaba como Pedro Flores, así muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y eso para mí era tremendo, aparte de que bailaban bien bonito.
En tu caso hacían como unos mini espectáculos para la familia.
Sí, no, porque nosotros...
¿Cuántos hermanos eran?
5.
Ok.
En la playa de Ponce, nosotros, en el patio, estaban los jueyes. Entonces... mis hermanos ponían las trampas y al otro día montones de jueyes. Entonces los domingos comíamos jueyes. La mesa, en una terracita que teníamos, ahí eso era para comer jueyes, todo el mundo jueyes hervidos. Después limpiábamos la mesa y era nuestro escenario.
Okay.
Ahí yo me trepaba a hacer mis cosas, a cantar, a lo que fuera.
So, pues, para los efectos, en tu casa siempre se apoyó el arte.
Sí, definitivamente.
Ok.
Mi mamá, yo pienso que a lo mejor la hubieran encarrilado, si hubiera ido a la escuela, okay. Mi mamá hubiera sido una gran artista.
Y cuando dijiste, papi, mami, quiero estudiar teatro, porque eso fue lo que tú estudiaste, ¿verdad?
Sí.
En Río Piedra.
En Río Piedra.
So, tú te fuiste.
Sí.
De casa a los 17 o 18.
17 yo llegué acá.
¿Y cómo fue ese momento en que tú dijiste, quiero estudiar arte? ¿Te apoyaron? ¿No te apoyaron?
La que mandaba en mi casa a mi mamá, siempre. Okay. Y mi mamá me apoyó en todo lo que yo hice. Y yo no me acuerdo que yo pedí permiso. Yo dije, yo voy para Río Piedra.
Wow.
Yo misma me pagué mi college board, tú sabes, yo hice todo.
Ok, pues háblame de cuando llegaste a Río Piedra. ¿Cómo fue ese? ¿Eso fue un choque cultural? ¿O eran las expectativas... eran las que no, fueron la realidad, superó tu expectativa?
Un choque tremendo, porque yo salí de la playa de Ponce. La playa de Ponce es un barrio grande. La playa de Ponce es bastante grande. Y yo como que lo tenía todo ahí. Yo salía de la playa de Ponce pues, para ir a la escuela, a la high, a la escuela superior, a la doctor Pila. Y salía de ahí para ir al museo, porque yo fui guía del museo, de los primeros guías del Museo de Arte de Ponce.
Ajá.
Yo estuve
¿Tú en fuiste ese, guía?
Guía del museo.
¿A qué edad?
Yo tenía 15, 14.
¿Y eras 15. Guía? O sea, llegaba la gente y tú les dabas el
tour. El tour completo. Yo me sabía el museo de arriba abajo, todo, incluyendo los jardines.
Y ven acá, eso era una... Tú eras una niña normal. ¿Era normal que una persona de 15 años fuese guía en el museo y
lo
cantase?
Lo que pasa es que yo...
Y bailase.
Fíjate, yo tuve muchas ventajas en mi escuela. En mi escuela intermedia y en la escuela superior. Eso... Había una Basilia Goglas, que era también una señora muy visionaria, que se inventó un montón de programas donde los jóvenes, tú sabes, teníamos unas oportunidades especiales.
Ajá.
Y ella fue la que creó estos guías para el museo de estudiantes. Eso implicaba que tú ibas a coger clases de arte en el museo. Cogías clases dos veces en la semana y entonces eso mismo te preparaba para hacer la guía, las guías del museo. Y empezaron, yo creo que yo fui del segundo grupo que empezó. Y era tremendo, de verdad que teníamos muchas ventajas y nos llevaban a ver muchas películas de cinearte, nos traían acá a ver obras de teatro. Que, y entonces, yo estaba en unos grupos que se llaman grupos especiales.
¿Y te recuerda?
Estuve de octavo grado, fui allá a la superior, no hice noveno.
O sea,
ok. Y en tercer año me gradué de la
¿Y
superior.
¿Recuerdas algo que tú viste o alguna situación que viviste que en la cual tú tomaste la decisión, yo tengo que estudiar teatro? ¿O fue ese junte de todo?
Bueno, porque lo que pasa es que desde la experiencia del elemental ya yo no me divorcié del teatro nunca. Porque entonces en la escuela superior... En la escuela intermedia yo cogía teatro. Yo tenía una maestra de teatro, Elsie Moreu, que okay. Es la mamá de Ernestito, Elsie uh-huh. Moreu. La mamá de Ernestito fue maestra mía. Okay. Y en la escuela superior tuve al Rafael Gilot, que fue mi maestro, y fue el que empezó a trabajarme en mi cabeza. Tú tienes que seguir esto en Río Piedra, tú tienes que irte para la Universidad de Puerto Rico, tú tienes que irte, tú eres una natural. Él siempre me decía, tú eres una natural. Y yo me dejé ir en ese viaje y, claro, pues ya yo estaba clarita. Yo no tenía que pensar que yo iba a ser con mi futuro, con mi vida, porque ya estaba ahí dado.
¿Y dominabas la comedia dentro del teatro o tu norte era el drama o los musicales?
Bueno, en teatro hacíamos de todo. Yo no me inclinaba específicamente por la comedia hasta que entré en...
Entrando por la cocina.
Tú sabes, entrando por la cocina y haciendo la televisión, que ahí exploté más mi vena cómica.
Ok.
Tú sabes, pero me gusta el drama, me gusta hacerlo y creo que soy fuerte. Y o sea, proyecto fuerza.
Ok. Pues llegaste a Río Piedra y rápido... Entra en Moliendo Vidrio, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo hubo entre una y la otra?
No. Te dije que fue shock.
Ajá.
Porque la cuestión es que yo en la playa de Ponce, pues, me podían llamar una jibarita porque lo era.
Uh-huh.
Y cuando llego acá, tú sabes, es un mundo nuevo, completamente nuevo. Y si el hospedaje, la primera vez que estás fuera de tu casa. O sea, a mí hasta me cambió... Mi sistema biológico también.
¿En qué sentido?
En términos de es más, la menstruación.
Ajá, ok, ok.
Te quiero decir que como que me creó como un revolú con ese proceso mío.
Ok.
Con el proceso, pues, y yo creo que tiene que ver pues todo ese cambio tan shock. Una cosa pero bien loca. Y también... Me fui adaptando en varias etapas, porque entonces primero en la universidad. Toda esa cosa de yo funcionar yo sola y qué sé yo qué. Y después entrar a teatro. Uh-huh. Entonces fue adaptarme a lo que es la gente de teatro, como tú sabes ya.
Pero tú te
en carne y hueso allí.
¿Tú te considerabas?
Y yo siempre, yo era tímida.
¿De verdad?
O sea, no, wow, me cuesta no, creer era, eso. No era tímida en mi ejecutoria de lo que me gusta hacer, ajá, pero era tímida en términos de las sociales, otras gentes. De las otras gentes y eso, tú sabes, que uno se siente así como intimidado. Yo era así.
Ay, carajo, te tenía una pregunta. Ah, la universidad. Bueno.
Me dijiste de demoliendo.
Ya sé. No, ya sé la pregunta que tengo. Tú que venías de un background en donde tú, como estudiante de high, como estudiante de intermedia, como estudiante de elemental, habías hecho teatro. ¿Tú llegaste a la UPI y tú te sentías como alguien con experiencia o te sentías como alguien en desventaja?
Pues fíjate, me sentía como que había llegado a donde tenía que llegar. Eso, no había problema con eso. Ahora, que como siempre estuve relacionada con el teatro, pero ya no con la formalidad de las clases y las pantomimas y la dicción y todas esas cosas, ahí como que a veces yo decía, ay, como que estas clases como que no arranco con estas clases. Siempre tuve buenas notas, qué sé yo qué, hice, hacía mi ejercicio, pero como que yo quería más. Yo me acuerdo la clase de dirección teatral, yo encontré aburrida, ay Dios mío, estoy diciendo cosas, ¿verdad? y yo decía, pero es que esto le falta como pepa y faltaba más dinamismo en términos de sacar a los estudiantes del círculo donde estábamos, de compartir con el mundo, qué sé yo, como que esperaba mucho más.
Ok. Sí, tú tenías unas expectativas quizás de jugar y había un montón de clases de sentarte en un salón y escuchar a alguien hablando. Y eso no te tripeaba.
Sí. Yo quería hacer más teatro.
Y ven acá, había una cultura de vamos a juntarnos nosotros como estudiantes y vamos a hacer nuestro grupo de teatro y vamos a empezar a hacer nuestras producciones, o todo lo determinaba la clase y el proyecto y la obra de teatro del departamento de drama.
Pues fíjate, yo me acuerdo que la primera vez que me paré en un café teatro, yo todavía estaba en la universidad y fue con Pantoja.
Ok.
Pantoja, tremendo talento.
Pantoja se ha mencionado mucho en este podcast.
Es un artistazo, porque Pantoja hacía mucho café teatro y nos llamaba a nosotros. Y ya ahí nos sacaba del círculo del teatro de jazz, que uno no se expresaba mucho a la vida del café teatro. Yo me acuerdo haber trabajado con Pantoja en Bachelor, haber trabajado con Pantoja en el Greenhouse, que tenía un área donde se hacían shows, en La Tea, en un montón de sitios.
¿Tú ahí conociste a Víctor? Más o menos para esta época, o eso no. Vino después en...
A Víctor yo lo conozco ya cuando... Fíjate, no lo conocí mucho cuando hubo ese taller bien tremendo en el Canal 7.
Ajá.
Cuando Tommy Muñiz tenía el Canal 7, él tenía el derecho de lavar. Que era una obra que era Epifanio, tenía un laundromat.
O sea, que Epifanio existe antes de Susa.
Sí.
Ok.
Sí. Sí, porque Epifanio empezó en una obra de teatro teatro del 60.
Ok, pero antes de Víctor, ya nos descarrilamos un poco. Me interesa saber, una vez tú estás en la UPI, ¿qué pasó que terminó creándose Moliendo Vidrio? O si eso vino justo después. Después. So, tú pero te graduaste.
Yo me gradué. Yo empecé a cantar, te voy a decir.
Ajá, zumba.
Una vez yo estaba cantando con Nena y Jorge Arce, ensayando una canción que le íbamos a obsequiar a los estudiantes nuevos que entraban a teatro. Pantoja pasó y nos oyó cantar. Y dice, ustedes van a estar en mi show en La Tea.
Uh-huh.
Pantoja dijo.
Okay.
Entonces nosotros teníamos 5 canciones, me acuerdo. Y dijimos, sí, pues, nosotros estamos bajo el arbolito cantando. Y cantamos. Cantamos en la tea. Entonces ahí fue un éxito. Y la gente nos pedía otra. Y teníamos que volver a repetir las canciones. Porque sabíamos más que 5 canciones. Entonces me acuerdo que se formó el trío Integración. Y ahí fue que yo empecé a cantar profesionalmente. Porque ese trío Integración como que tuvo su momento.
Ok.
Y no. Aquí había un show que se llama el show de Gaspar Pumarejo. Hace 1000 años. Un cubano. Y don Gaspar Pumarejo nos recluta para su show. A la vez daban el teleteatro de Caridad Bravo Adams y también nosotros participamos en ese café. Cada vez que había un club así donde había un trío y qué sé yo qué, ahí estábamos nosotros cantando. Pero era un trío diferente. Las armonías, Jorge Arce hace unas armonías de voces bien bonitas que venía de la experiencia coral de la iglesia.
Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el trío, perdón?
Integración.
Okay.
Porque era Jorge Negro, yo la mulata, y Nena Rivera, la jíbara de allá de San Sebastián del okay. Pepino, blanca okay. hincha. Y por eso era Integración. Ya.
O sea, que era algo como comentario social. ¿Y de qué cosas bueno, cantaba?
Bueno, primero cantábamos canciones populares. Después es que nos vamos a lo político, porque entonces nos integramos al Partido Independentista Puertorriqueño, uh-huh. que tenía un brazo cultural. Y ahí nosotros...
¿Esto es más o menos en qué año?
En el 72.
Entonces, se crea Integración y ustedes, tú, o sea, ya que me mencionas que tuvo su momento, tú dices, bueno, vamos a pegarla con Integración. ¿Tuviste un futuro en ti en la música?
Sí, porque entonces, pues, la gente le encantaba lo que nosotros cantábamos, las voces, cómo lo usábamos. Y ahí sí, yo, para mí... Ese fue el momento en que empecé a correr las dos carreras paralelas.
Ok, porque la estaba haciendo teatro.
Y el teatro.
¿Y Integración llegó a sonar en radio?
No.
O sea, que era un movimiento medio underground.
Estábamos en la televisión, pero no llegamos a grabar.
Ok. Ah, ya, o sea, hacían presentaciones en televisión.
Presentaciones en televisión y llegamos a hacer hasta pistas para el programa de televisión.
Ok. ¿Y qué pasó después de eso?
Bueno, pues entonces me casé.
¿Por qué?
Bueno, porque me casé.
Ah, te casaste. Entonces ni me encansé.
No, me cansé. Me casé. Me casé. Y me fui para Nueva York.
Ok.
Pues me casé con un neoyorricano.
Ya.
Y nos fuimos para Nueva York. Entonces, ahí pues yo... esa etapa del trío Integración pues se quedó como
tú fuiste la causa de... Integración dejó de ser porque tú te fuiste.
Sí.
Ok. ¿Y allí trabajaste?
Sí, con el Teatro Rodante Puertorriqueño de Merian okay. Colón.
Okay. ¿Y te visualizaste quedándote ahí forever?
Jamás. Arranqué
siempre cuando, quisiste volver.
No, cuando empezó el frío bien fuerte, yo por ahí mismo un día me acuerdo que salí de un ensayo y me metí a una agencia de viaje y yo me voy de aquí. Este frío es para los pollos y las chuletas, yo me voy.
¿Y te dejaste?
Y me fui. Okay. Yo no duré mucho allí. Fue un día que bajó la temperatura a 16. Uh-huh. Y yo dije, no, güey, esto no es para mí.
¿Para carajo con esto?
No, no podía.
¿Y dejaste a tu esposo allá?
Sí. Ese diablo. Después vino. Después vino. Ah, y cuando llegué a Puerto Rico, llegué preña.
Ok.
Y no okay. de la alegría.
Okay.
Llegué preña. Entonces, pues, ya entonces era una madre. Aunque yo me acuerdo estar en la tea con la barriga así. Porque volví al trío Integración con la barrigota.
Ok.
Y yo con esa barriga llegaste bien
rápido
grande,
a trabajar.
Bien grande, sí, como que retomé lo que había dejado. Y me acuerdo, y después en la tea, el cochecito con mi hijo ahí. Nunca me denunciaron, pero yo llevaba...
A los shows, al bebé al show.
Jalil iba conmigo, chiquitito, a ver los shows de Pantoja, que eran kinky. Muchos de ellos tenían contenido kinky.
Okay.
Y Jalil se lo gozaba en cantidad. Eso para él fue una riqueza increíble. De verdad que sí.
Oye, Corillo, mala mía por interrumpir, pero la que hay es que yo sé que este podcast lo escuchan millones, billones y trillones de personas a través del mundo. Y eso simplemente quiere decir que por lo menos 100 mil de ustedes van a tener que renovar Malvete este mes. Con eso dicho, les dejo saber que cuando vayan a renovar Malvete les van a entregar una como una papeleta con todos los seguros compulsorios y ustedes van a seleccionar Guardian Insurance, no solamente porque son los mejores, o sea, no solamente porque son el mejor seguro compulsorio para tu carro, sino porque apoyan este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación. ¿Cómo tú conociste a Sunshine?
Pues entonces, cuando ya mi hijo tenía ya como, ¿cuántos años? ¿Qué sé yo? 4 o 5 años, quizás menos. En el 78 fue.
Ok.
Tenía más. Mi hijo nació en el 75. En el 77, por ahí, se va Rosita Velázquez, que era comediante, cantante también. Uh-huh. Se va de Moliendo Vidrio.
Ah, tú no estuviste en el de esto original.
No.
Ok.
Cuando se va Rosita, entonces que me reclutan a mí.
Ok. Y esto era huge. O sea, Moliendo Vidrio, cuando tú entraste, ya era una banda que se presentaba en televisión, aunque ya tú habías tenido experiencia presentándote en televisión. Te lo pregunto porque en mi mente, ignorante, de persona que yo me siento alguien de los 90, aunque nací en los 80, yo pienso que salir en televisión es, anda pa'l carajo, hemos llegado. Tú me dices que Integración estaba en televisión. Moliendo Vidrio, antes de tú estar en ese grupo, ¿ya había tenido presentaciones en televisión?
Sí. Sí, sí,
porque ya eran estaba, un grupo establecido.
Era un grupo establecido y entonces estaba esa efervescencia, estaba haciendo puntos, uh-huh. moliendo vidrio, aunque empezó antes. Ajá. Aunque Moliendo Vidrio empezó antes, se fundó antes que Haciendo Puntos grabó primero.
Ok.
Pero como quiera, entonces arrastraba a los otros grupos que estábamos haciendo Nueva Canción, Nueva Trova. Uh-huh, uh-huh. Y eso le pasó a Moliendo Vidrio, pero que nosotros entonces grabamos con el sello Alhambra Record, que era un sello pues que tenía a Julio Iglesias, tenía a Nidia Caro y tenía otra gente, porque era un sello español. Y ahí estaba Gabriel Suau.
Ok. Que él era productor.
Él trabajaba allí, él hacía las carátulas, las fotos y todo eso. Y Ricardo Fabre, el que murió hace poco, ajá, que era Joaquín Pillo. Él era el que dirigía Alhambra aquí en Puerto Rico.
¿Qué pasaba en los 70? Que había tanta música de conciencia social y ya no, en mi opinión.
Bueno, porque estaban todas esas corrientes
de Vietnam.
Vietnam, todo en el mundo, todo el mundo estaba, la protesta, la el amor libre, o sea, la gente estaba en una ebullición increíble, uh-huh, por todas las cosas que estaban pasando, y claro, pues Puerto Rico también, uh-huh, se inserta en esas corrientes. Y nosotros, pues, que está la movida, la movida universitaria, nosotros fuimos a Cuba, al Festival de la Juventud.
¿Eso fue bien controversial?
Eso fue en el 78, que nosotros fuimos a Cuba, al Festival de la Juventud, que habían miles y miles y miles y miles y miles de jóvenes de todas partes del mundo.
¡Wow!
Nosotros, eso fue una de las experiencias más increíbles que yo he tenido, porque entonces toda la parte del Caribe, nosotros fuimos, viajamos hasta Kingston, hasta Jamaica. De Jamaica fuimos en un tren hasta Montego Bay, y en Montego Bay cogimos un barco, y ahí va todo el Caribe, hacia La Habana, Cuba. Hacia La Habana, no, hacia Cienfuegos.
Es que eso, otro...
Entonces, viajamos todo ese Caribe y que todo, un montón de horas, y ahí no había camarote ni nada, eso era ahí, tú sabes. Y vamos todo el mundo cantando, todo el mundo, mucha música de cueros. Uh-huh. Fue una cosa maravillosa. Todo el mundo vomitando también, mareado, tú sabes. Pero fue un gufeo, fue divino.
¿Tú te considerabas en esa época, salud, en esa época tú te considerabas una hippie?
Me paseaba entre
ellos. Ok. ¿Y cuál era el propósito de esta super gira de todo el Caribe? con moliendo.
Bueno, porque era la forma más económica de llevar a toda esa gente del Caribe hasta Cuba. Uh-huh. Todo el mundo, okay, en ese barco. Que a lo mejor, okay, se lo prestaron.
Ok. Y esto era, o sea, ¿se hacía dinero? ¿O era más como...?
¿Qué? No, muchacho, no. Eso era de hambre todo el tiempo.
Ok.
Eso era de hambre todo el tiempo. Pero como nosotros también, pues, hubo un boom, ajá, con la nueva canción y nosotros nos fuimos más por lo típico, uh-huh, moliendo vidrio.
O sea, que tenían tuvimos, cuatro, ¿verdad?
Sí, entonces pues nos contrataban en las fiestas patronales. Nosotros íbamos a todas las fiestas patronales, teníamos show. Entonces el grupo se movía y nos tocaban en la radio.
Okay.
Y pues Tite Curé escribía para nosotros también.
A mí me parece un fenómeno bien loco el hecho de estar interesante que mencione Haciendo Punto en otro son, porque al igual que Moliendo Vidrio, son agrupaciones en las cuales tuvieron grandes personalidades de la comedia. En Haciendo Punto, obviamente, Silverio Pérez, ¿verdad?
Haciendo Punto, Silverio. Y acá, Moliendo, Sunshine y Gary Núñez son los que fundan Moliendo Vidrio.
Ok. ¿Es eso casualidad o hay algo en esta cuestión de haciendo música que crea grandes personalidades del humor?
Pues lo que pasó, por ejemplo, con Sunshine, es que Sunshine también era de teatro, uh-huh, y también le gustaba la música y tocaba música. Con Silverio, pues yo no sé, porque él estudió ingeniería. Ingeniería, pero que siempre ha tenido una vena cómica y siempre se ha bandeado en la cuestión del espectáculo con, uh-huh, los rayos gamma.
También.
Sé yo que no sé cuál es el link, pero...
Y que tú recuerdes siempre, por ejemplo, en el tour en el barquito, siempre se estaba chisteando, siempre había vacilón, todo el mundo se reía.
Bueno, sí, nos turneábamos para vomitar. Y yo te digo, no, porque es que, tú sabes,
era, sí, está fuerte, está fuerte.
Era fuerte, fuerte. Yo me acuerdo que Gary Núñez...
Nos turneábamos para vomitar.
Pues Gary Núñez, yo me acuerdo que viajó todo ese trayecto debajo de una escalera. Bueno, podía levantarse de allí, okay, simplemente.
Horrible.
O sea, mareado todo el camino, okay, todo el camino. Yo fluía, pues tú sabes, yo...
Pues tuviste 11 años en esta banda.
Maravilloso.
Me interesa saber...
Maravilloso.
¿Cuál fue, no sé si fue Enriqueta, tu primer rol exitoso en la comedia puertorriqueña?
Susa. Susa... Nace primero
Susa
que Enriqueta,
es
porque
Jesús.
Ah, ¿verdad? Porque ahorita, cuando te dije que Víctor estaba en el Canal 7, en el Derecho de Lavar, ahí hacían a la alcaldía de mi pueblo.
Okay.
Un programa que Don Cholito, ajá, José Miguel Agrelo, era el alcalde. Entonces, Nena Rivera escribía ese concepto, la alcaldía. Y Nena, que era la que cantaba conmigo en integración,
ajá,
Nena me trae a mí para ser esta señora que se llama Jesusa, que es la señora que va a la alcaldía todo el tiempo a protestar y a decir, mira...
¿Y siempre
que
fue PNP?
No.
Ok.
No, ese tweet se le dio cuando empiezo a interaccionar con Epifanio, porque Epifanio ya era popular.
Ya.
Entonces, para crear el antagonismo, uh-huh, pues entonces convierten a Susa en una PNP.
Ok.
Susa era como un vocero de la comunidad que iba siempre a la alcaldía a protestar y a exigirle cosas al alcalde. Una vieja bocona.
Ok. Y desde que empezó, ¿tú sabías que había algo bien cabrón allí? O sea, ¿tú sabías que ese personaje era algo...? Yo no sé, ¿a qué tú le atribuyes el éxito de Susa? ¿La gente se identifica? ¿Una
la
payasa?
La gente se identifica... a pesar de que pues es comedia, no es una caricatura, uh-huh, sabes, tú te puedes encontrar una Susa donde quieras, uh-huh, yo proyecté ahí a todas las mujeres de mi vida, mi mamá, mis tías, mis vecinas de la playa de Ponce. Uh-huh. ¿Sabes? Como que las proyectaba cómo eran. El carácter de Susa, pícara, inocente.
Okay.
También era un, tú sabes, una ventaja que tenía el personaje, porque yo, Susa puede decir un montón de cosas y que la gente no lo coja como una grosería, sino que ella lo dice dentro de su inocencia.
Ok.
¿Sabes? Y son unos personajes como bien de carne y hueso. La gente nos pueden ver a Susa y a Epifanio en una esquina por allí y les puede parecer normal. O sea, no, la gente no se puede imaginar de que van a hacer un show. Uh-huh, no están allí porque están allí, eso es Epifanio. Nos ha pasado eso muchas veces.
Como que la gente
de
piensa...
De que nos ven por un hotel, ah, ¿cómo están? ¿Y qué hacen por ahí? ¿Qué sé yo qué?
La gente como no que, sabe que ustedes son unos personajes, que ustedes son actores.
O sea, que nos ven así, ya nos ven como tan normales.
Que tú eres más Susa que Carmen Nidia.
Sí, claro. Claro. Okay. Yo pude... recuperar mi nombre. Yo no tenía un nombre, Carmen Nidia Velázquez, eso nadie sabía quién era Carmen Nidia Velázquez. Fue el tiempo que era la muchacha de Moliendo Vidrio.
¿Eso te bactripiaba?
A mí no me... Okay. Yo no sé, yo soy una persona... Nada me molesta.
Okay.
O casi nada me molesta. Entonces,
interesante.
Cuando Susa surge, pues entonces ya era Susa. Cuando yo recupero Carmen Nidia Velázquez, cuando empiezo a hacer la bohemia.
Ok. Cuando... Entonces, estamos brincando bien brutal, porque sí, quiero hablar de Enriqueta, pero ¿cuándo tú empiezas a hacer las noches de bohemia?
No, cuando yo empiezo a cantar bohemia es cuando me empato con José Enrique Maldonado, que es mi esposo.
Ok.
Él, pues, no me conocía en la etapa de cantante, pero le gustaba como yo cantaba. Entonces... empieza una campaña bien tremenda para que yo cante, vuelva a la música y haga un disco.
Y la gente sabe que tú eres Susa, cuando tú, o sea...
De quiera.
Porque a mí tú me parece quiera, bien diferente. O sea, me parece... Yo sé que tú... O sea, yo sé que Susa no es un personaje que tú te maquillas mucho ni te haces... Pero realmente algo pasa que te ves bien diferente. O sea, no me parece que... Yo veo a Carmen Nidia, adiós, mira Susa. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí, pero eso me pasa todo el tiempo. ¿Sí? Mira, los otros días a mí me operaron este ojo.
Ok.
Y yo salí con este ojo tapado, tape.
Pirata está ahí.
Toda la mitad de la cara. Y no hago más que salir del hospital ese donde salí. Y me dice, ¡ah, Susa! Y yo, ¿pero cómo me conocen si tengo la mitad de la cara tapada?
Bueno, o sea, yo tengo una teoría. me parecería... O sea, yo no sé qué es lo que pasó para que te reconozcan. Obviamente tu cara es algo que ha estado en los televisores de Puerto Rico por un montón de años. Pero tu voz también algo como...
¡Ni igual. Hablé!
Ok, pues fue tu cara.
Salí por la puerta del hospital ese. Y rapidito... ¡Ay, Susa! ¿Tú sabes qué? Yo misma me... Yo dije, adiós, pero ¿cómo?
Pues volviendo atrás a las primeras apariciones de Susa... En, ¿cómo es que se llamaba el programa de Don Cholito, que salía Don Cholito?
En la alcaldía de mi pueblo.
La alcaldía de mi pueblo.
¿Por qué? Porque entonces, déjame, espérate, uh-huh. Antes de que haga la pregunta, cuando en el 88, Nena Rivera, ajá, es reclutada por Luisito Vigoró para hacer, volver a recrear ese concepto de la alcaldía de mi pueblo, y entonces ya el alcalde lo hace Texidor.
Ok.
Nena Rivera, la escritora, hace la esposa... del alcalde, allá en el Canal 7, ya sea también la esposa de Cholito, del alcalde. Entonces, ahí vuelvo yo a caer de paracaídas con Nena, que es mi madrina.
Ok.
Porque entonces Nena me recluta, le dice a Vigoró, yo quiero que Carmen Nidia esté en este concepto. O sea, y ahí es que yo caigo.
Nena estuvo contigo en Integración.
En Integración.
Si tú no hubieras estado en ese grupo, quizás tú nunca hubieras estado en televisión.
Exacto. Quizás no se hubiera dado ese enlace.
Eso está tan demente. Entonces, cuando tú estás en el Canal 7, ¿qué sucede? Que ustedes descubren, no sé si fue en el Canal 7, que ustedes descubren, espérate, este enlace con Epifanio, o sea, es una combinación brutal.
No, eso no. Porque yo no conocía a Víctor. Yo no lo conocía. Él dice que yo era antipática, que yo pasaba, entraba por el canal y ni lo miraba ni nada.
¿Y tú crees que eso es verdad?
Pues eso dice, pero yo no sé, a mí nunca nadie me dice antipática. Okay. Pero él dice que yo hacía eso.
Te lo pregunto porque tengo entendido.
Ahí salía a lo mejor la timidez mía.
Ok. Tengo entendido, no sé si esto es verdad, que Susa y Epifanio, o Carmen Nidia y Víctor, son el dúo de comedia con más durabilidad en el negocio de la comedia puertorriqueña.
Sí, llevamos 27 años y medio.
Pues, y actualmente todavía, los vi los otros días, digo, no los otros días, hace como un año en Amaca, en la Amaca aquí en el Teatro Ambassador, estuve con ustedes en el show de radio. So, yo sé que ustedes trabajan constantemente juntos. Quiero saber el génesis, la historia esa de cómo ustedes se juntaron.
Pues mira, pues ya estábamos los dos en UAPA, en el Canal 4.
¿Esto fue lo que vino justo después del Canal 7?
Justo no. Hubo un periodo de tiempo en que no estábamos haciendo, yo estaba cantando.
Ok.
Yo estaba cantando, Víctor trabajaba en Bonanza. Uh-huh. Tú sabes que como que se desbandó todo esa efervescencia que se había creado en el Canal 7, se cayó el canal y todo. Entonces, ahí entramos en Canal 4. Cuando yo entro, ya Víctor está. Víctor ya está haciendo Guille.
Entrando por la cocina.
Entonces, ahí es cuando, yo no me acuerdo si Víctor ya estaba haciendo también Epifanio, pero que Iris Colchado, que era la mano derecha de Vigoró, es la que decide hacer esta enlace. Pareja, este enlace con Epifanio, con Susa.
Ok. Pero para que suceda ese enlace, tú hiciste Enriqueta, entrando por la cocina. ¿De verdad? ¿Y cuánto?
Enriqueta fue después. Ya estaba, porque como ya yo estaba allí, ya era parte del grupo, ya estaba haciendo la alcaldía de mi pueblo. Entonces, entrando por la cocina era un exitazo. Uh-huh. Con Guille. Entonces, pues, Vigoró le pide a Nelson Santos, que paz descanse, que era un, escribía, dice, quiero una empleada doméstica, bien vital, bien enérgica, uh-huh, bien qué sé yo qué, bien rápida. Y entonces ahí es que me dicen a mí, crea este personaje. Y yo me acuerdo que cogí la peluca de Susa. Uh-huh. ¡Oh! La gente no sabe que yo uso peluca. Cogí la peluca de Susa y a mirar al revés. Que era una peluca de esa, de mucho pelo, así como tipo de Iris Chacón. Uh-huh. Y me puse esa moña para adelante. Y empecé a experimentar, qué sé yo qué, y empecé a buscar ropa como seria. No sé por qué me dio a ponerla con ropa seria y falda larga. Entonces le hacía el show al hijo mío, y el hijo mío dice, él era mi juez.
Uh-huh. Okay.
Y así salió Enriqueta. Pero fue ya Susa estaba como encaminada.
Ok. So, entonces, perdón que esté tan perdido, pero o sea, tú entraste, existía Entrando por la Cocina, te llaman para participar en este programa, y primero salió Susa en Entrando por la Cocina.
Susa nunca salió en Entrando por la Cocina.
Ok.
Lo que te quiero decir es que ya Entrando por la Cocina estaba pegado. Uh-huh. Entonces crean el programa La Alcaldía de mi Pueblo.
Ok.
Yo vengo a trabajar porque Nena me trae. Una vez ya yo estoy en ese equipo, entonces quieren usarme en Entrando por la Cocina, y ahí surge Enriqueta.
Ok. Entonces, ¿qué tú opinas de, o sea, qué tú crees que hace falta para triunfar en un dúo de comedia? Te lo pregunto porque yo siempre he escuchado de la famosa fórmula de el straight man versus el payaso o el que siempre hace el chiste, pero me da la impresión que Susa y Epifanio, los dos son bastante histriónicos, bastante payasos, bastante explosivos. Sin embargo, obviamente el tiempo le ha dado la razón, que es un dúo que funciona. ¿A qué se debe eso, tú crees?
Pues yo no sé, por eso mismo, porque son dos personas, dos personajes que no son caricaturescos. Son, a pesar de que Epifanio pues siempre se ha pintado, tú sabes, porque hace un viejo y se pone su peluca, sus actitudes las puede tener cualquier persona por ahí, cualquier viejo popular de este, de clavo pasado, viejo verde, enfermito, tú sabes, medio racista en sus principios, que son actitudes completamente normales que nosotros pues se las estrujamos la cara a la gente a través de la comedia. Tú sabes que ese, ese es el mensaje que nosotros pretendemos en términos de fuera de lo cómico, pues resaltarle unas cosas que a lo mejor nosotros tenemos o las personas la tienen y te puedes reír de ella, pero puedes, ¿verdad? Que te den un poquito de luz. Si yo tengo esas actitudes de Epifanio, yo tengo ese racismo de Epifanio que me puede chocar en un momento dado y tú caes, ¿verdad? En tiempo con esas actitudes. Y como te dije ya, mi personaje también, que una Susa se puede encontrar donde quiera, donde quiera.
¿Tú crees que en términos de mujer, o sea, tú sientes que se te hace difícil o se te hizo difícil el hecho de tú ser una mujer que quiere hacer comedia versus un hombre? O quizás...
No, para nada. Para nada. Yo caí cómoda también, fíjate. Yo caí... Nada de lo que he hecho se me ha hecho difícil.
Ok.
La Susa es muy fácil para mí hacerla. Y la misma Enriqueta. Ya Enriqueta quizás me saca demasiada más energía de la que yo le puedo dar. Ok. Mira, la última vez que he hecho Enriqueta caigo, pero te digo, el corazón como una locomotora.
Ok.
Sí.
¿Tú piensas que un comediante nace o se hace? Me encanta esta pregunta.
Yo pienso que nace. Se puede hacer.
Se puede enseñar.
Se puede enseñar. Pero en mi experiencia... Yo nací así. Yo nací con unas habilidades histriónicas y lo que necesitaba era canalizarla.
¿Tienes alguna historia de algún back trip que te haya pasado en teatro? ¿Algún instante que alguien se le olvidó la línea? ¿Algún cuento famoso que te haya pasado, que te recuerdes, que te guste contar?
Tengo unos cuantos. No, este no lo voy a contar. Es que tengo en la mente ahora
estoy
misma.
Estoy seguro que es buenísimo.
Es buenísimo, pero no me atrevo a contarlo. Mira, pero yo me acuerdo que cuando hicimos una obra con Pantoja, que no teníamos vestuario, y Pantoja dice, pues vamos a inventar un vestuario. Y me acuerdo que en panty y brasier salimos en ese escenario así. Y le puse un pañuelito por aquí y un pañuelito por acá. Y para mí eso era grande, porque imagínate, yo era pudorosa. Y me trepé en ese escenario en panty y brasier, en la DEA. Y una vez, en Lajas, estaba lleno. Era una fiesta patronal. Y se me enredó la peluca en un botón de la guayabera de Epifanio y la peluca voló. ¡Plop!
Ok.
Y yo tenía mi afro debajo de la peluca y ese afro hizo... Entonces fue bien loco porque... Imagínate, es la cosa esa de que la gente no imagina que usa una peluca.
No, y ahí tú tienes que tomar la decisión de integro esto que acaba de suceder en el personaje... O busco la peluca y pretendo como
yo
si no se me salió.
Yo quedé mala, yo quedé de una pieza. Epifanio empezó a reírse. Cabrúfalo. Mira, pero pasó una cosa bien loca, que era que había los muchachos de la banda que iban a tocar después de la orquesta. Había estado lloviendo. Entonces estaban como unos toldos. Y fue una cosa que los muchachos me hicieron una cortina. Como si hubieran dicho, va a pasar esto, aquí en este queue, ustedes vienen, pan, y tapamos a Susa. Pasó así como una simbiosis, pan. Y de momento ellos me estaban todos cubriendo.
Ok. Eso se acabó la escena.
Y yo vine, me puse la peluca tapadita entre ellos. Ay. Y después seguí. Y entonces hicimos una complicidad con el público. Y dice, ustedes nunca van a decir que esto pasó.
Ok. Es algo bien nítido del teatro, que es algo tan... Pues pueden pasar. Eso es una emoción. O sea, ese factor de la emoción es algo que el cine nunca va a tener. La televisión puede tenerlo, pero el hecho de tú estar... Ese público vieron algo bien especial. O sea, y me parece que ese factor del peligro es lo que hace emocionante no solamente para los actores, sino para el público también.
Me pasó también una vez con Enriqueta. Uh-huh. Porque a Enriqueta le daban esos ataques de histeria y se tiraba como volando casi en el sofá. Y ahí también se me voló la peluca. Ay, Dios mío. Y horrible. Eso era en vivo.
El hecho de que se hace televisión.
Mira, una vez, espérate, ajá, déjame contarte esto. Me encanta. Déjame contarte esto. Una vez estábamos grabando programas. No sé por qué estábamos, pero era ese día era grabando un montón de programas.
Para algún viaje de alguien.
Estábamos todos los días. Nosotros hacíamos dos comedias todos los días. O sea, y eso fue un taller increíble. Primero, porque aprendimos todos a escribir. Uh-huh. Todo, y aprendernos esas cosas así a la milla. Rápido. Tú casi retratabas la página. Entonces, una cosa bien loca. Y nos decís nada más, mira, te toca a ti el lunes, al otro le toca el martes, a ti te toca el libreto el miércoles, así.
Qué rico.
Y era para dos comedias. Pues ese día estábamos grabando. Entonces, vino esta orquesta, qué sé yo qué, y vino el bamboy, que era el que los ayudaba con los instrumentos, ¿verdad? Uh-huh. Gordo. Y eso era cuando en el teatro de Guapa, uh-huh. Teatro de Guapa. Y se sentó en una silla así al frente. Y en el escenario nosotros hacíamos todo, la grabación y todo. Y se murió. Se murió.
Eso tiene que haber sido bien impactante.
Se murió. Y era bien loco. Nosotros seguimos grabando todo lo que íbamos a grabar y el hombre cambiando de colores allí.
O sea, ustedes sabían que él estaba muerto.
Sabíamos y que pues, estaba que muerto, incrustado, y nosotros era una cosa como bien friki. Tú haciendo esas comedias y tú y ese señor allí muerto hasta que levantaron ese cadáver que casi no podían sacarlo de la silla porque era bien gordo y estaba incrustado en la silla.
Dios mío.
Y eso fue como...
Y cuando lo sacaron, estaban todo el elenco estaba mirando cómo sí, lo sacaban. Qué morbosos
sí.
somos.
Sí, horas, horas.
Tú sabes que ese cuento lo hizo Víctor cuando estuve aquí.
¡Ah, lo hizo!
Y es que está tan cabrón. Esto, o sea, estoy seguro que todo el mundo... ese día en el estudio tienen que... O sea, esa es la historia.
Pero la cuestión es que después llegó un momento en que ya era como otra pieza más dentro de lo que estaba pasando... Y pues él tenía su espacio y nosotros seguíamos allá haciendo las comedias, riéndonos. Y decía...
Da cañón, ¡qué fucking ¿verdad? Loquera! Eso es una locura.
Sí.
Eso es una locura. ¡Wow! Ven acá. Esta pregunta no va a hacer mucho sentido, pero... O sea, si tú te recuerdas alguno de los episodios. O sea, si tú vieses de nuevo 100 episodios de esto, tú puedes decir, mira... Ese lo grabamos el día que el muerto estaba ahí al frente.
No.
No, es que se grabó tanto. ¿Como cuánto
era demasiado, ¿cómo
cuántas
era,
comedias
era...
tú crees que se hicieron?
Pero es que imagínate, nosotros tuvimos... En Guapa estuvimos 10 años. Y eso era
lunes
todos
a
los
viernes.
Días, todos los días, lunes a viernes. Y después,
sí, sí, miles.
No solamente estaban lunes a viernes, sino que entonces empezamos, cuando pegó el kiosco, empezamos a hacerlo de noche.
¿Por qué esa televisión se hace en vivo? ¿Es más económico?
Bueno, porque el show del mediodía tiene esa magia. Uh-huh. El show del mediodía era una cosa... Yo no sé.
¿Y el hecho de que en vivo lo hace más emocionante para los...?
A nosotros nos encantaba en vivo. Y pero, todavía yo prefiero las cosas en vivo. Porque
te lo pregunto.
Grabar le quita... Si él no le quita toda la espontaneidad, pero cosas que tú haces en vivo... De momento la vas a grabar y estás 2 horas grabando una cosa que tú lo hacías ahí al instante.
Ok, es más teatral hacerlo en vivo.
Sí, sí, eso me encanta.
¿A qué tú le atribuyes el hecho de que existía este súper taller hace unos años en Puerto Rico que tú estás todos los días haciendo dos comedias quizás al día. Y de repente eso dejó de pasar.
Bueno, las latas, ya tú sabes, cuando llega, pues aquí ya, mira, Tommy Muñiz no duró mucho con el Canal 7. Pérez Perry, que era Canal 11, también salió del panorama. Todos los productores y ya los canales no eran de dueños de aquí, de Puerto Rico. Vienen otra gente, ¿verdad?, con otros intereses. Agendas que no necesariamente les interesa la clase artística puertorriqueña, tú sabes, eso para ellos le a mí plin. Y cuando llega Univision, Univision llega y lo primero que te dice es, nosotros no vamos a producir nada.
¿En Puerto Rico?
Nada. Entonces lo triste es que Univision pega y los otros canales ven contra. Esta gente ha pegado su programación sin invertir, nada. Sin producir, con lata. Porque nosotros entonces tenemos que invertir y producir si ellos están con la lata número uno.
Ah,
y ahí se jorobó toda la clase artística.
Ok. Y, o sea, porque obviamente...
Ahí fue que nosotros nos fuimos del canal, porque nosotros estuvimos 10 años en UAPA, después estuvimos como 4 años en el Canal 11 y después nos fuimos para Telemundo.
O sea, que tú has estado en todos los canales puertorriqueños.
Sí, hasta en el Canal 13, el de los curas.
Ok. ¿De verdad?
Sí, tuvimos 4 años.
Ok. ¿Haciendo qué?
Hacíamos, Prende el Fogón.
Ok. Qué curioso, no sabía eso.
Porque ya estábamos en la radio, entonces hicimos como una extensión de lo que estábamos haciendo en la radio a... Allá.
Ah, ok, ya.
Que era más o menos lo que seguimos haciendo ahora en radio, que es machacando la noticia, ya con la...
¿Qué anuncia machacando? ¿Qué día? ¿En qué
machacando es en WIAC 740 AM de 1 a 2 lunes a viernes.
De todos modos, yo lo voy a anunciar al principio de este podcast. Yo hago como un intro y voy a anunciar eso y todo lo que tú quieras. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta? Porque tú cantas, tú has hecho televisión, eres teatrera. So, yo pienso que tú eres una entidad multifacética. ¿Qué es lo más que te llena?
Es que todo. A mí me fascina cantar.
Ok.
Y me fascina hacer teatro. El teatro me pone más nerviosa.
Qué horrible es, ¿verdad? ¿Qué me dice? Porque yo hago esto, es una fucking tortura.
me pone más nerviosa que cantar. Fíjate. Y sin embargo, mi preparación es en teatro. Que debo ir como más a la segura.
¿Y a qué será eso? ¿Tú crees que todo el mundo que cante y hace teatro se le cagará más el teatro que cantar?
No sé. De verdad que no sé.
Porque yo creo que sí.
Lo que sí he encontrado es que casi nunca pueden como separar una cosa de la otra. Como puedes decir, me gusta más el teatro, o me gusta más la música, me gusta... Como que... Son dos pasiones. Es que el arte es tan maravilloso.
Ajá. Háblame de eso.
Sí, a mí me fascina. Yo te digo que las partes que yo no pude desarrollar en el arte, las desarrolló el hijo mío. En la pintura.
¿Tú sabes? ¿Verdad? Un artista plástico.
El hijo mío estudió Bellas Artes en la UPI y después estudió arquitectura también en la UPI. Okay. O sea, que él se fue por otras áreas del arte y estudió en la Libre de Música.
Ajá.
Formalmente música, ¿entiendes? Que como no, ahí como que nos complementamos en unas áreas, porque él dice, mami, a mí me encantaría poder cantar. Qué porque él llegó a actuar con Teatro del 60, con Ferrari. Nuestro teatro.
Cuando tú haces teatro, o sea... Sí, todavía te da miedo, ¿verdad? O sea, todavía una noche de estreno...
Sí. No me pongo como Víctor, porque Víctor se pone insoportable.
ok. Víctor se pone insoportable. ¿Cómo es que hace? ¿Qué hace?
Insoportable. Ay, Dios mío, horrible. Okay. Pero me pongo... Sí, los nervios.
¿Ustedes discuten a veces?
Me Claro. Este, me sale como una cabeza aquí en el hombro.
Ok.
Me sale como...
Sí, es como un mono, lo que le dicen el mono en el hombro.
Me trepa el mono, sí.
Este...
Víctor y yo, no, tú sabes, somos como hermanos. Más que hermanos, yo no sé. Porque, tú sabes, tú dices que si discutimos, pues claro que discutimos, pero siempre... Con amor, ¿entiendes? Uh-huh. Tú no discutes así con rabia de que te quiero matar y qué sé yo qué. Es una discusión de dentro de esos parámetros que uno discute.
Cuando yo
pues cuando vi... tienes que discutir, discute, punto.
Claro.
Ya.
Cuando yo los vi, ya estamos terminando, ya llevamos exactamente una hora. Este, cuando yo los vi aquí en la hamaca, me llamó la atención porque yo nunca había visto a Epifanio buscar a Susa sexualmente deseoso. Entonces los vi y yo, wow, esto es, por fin veo la hamaca. Porque yo desde niño siempre escuché la hamaca. ¿Cuántos años estuvo la hamaca en cartelera?
9.
O sea, eso no cabe ni en mi cabeza del super guiso que tiene que haber sido eso.
Solamente teníamos libros los Viernes Santos.
Y cuando ustedes estaban haciendo la hamaca, estoy, para los que no saben, Amor en la Hamaca, ¿esto fue a mediados de los 90?
El 92, 93, por ahí.
Empezó en el 93 y estuvo, ¿sabes? 9 años. ¿Y siempre fueron aquí en el Teatro Ambassador?
No, allá en el Josco.
Ah, perdón, en el Josco, exacto. Ay, en el Josco, hoy en día el Chori Castro.
Nuestra casa, que me encanta que se llame Chori Castro, me encanta que esté Teatro Breve allí porque... Este, esa magia, que ese teatro es maravilloso, a mí me encanta.
Hay un cuento famoso de un día que dieron la pelea, una pelea de Tito. Entonces la pelea caía en un día de función y pararon la función, vieron la pelea, se acabó la pelea y terminaron la función. Luisito Vigoró en la casa. Este, ya estamos terminando. Este, yo siempre termino este podcast con una pregunta, porque yo sé que mucha gente escucha este podcast que quizás quieren dedicarse al arte, quizás quieren dedicarse a ser cantante, a la actuación, al teatro, a la dirección, a la dramaturgia, etcétera. ¿Qué tú les recomendarías a la gente que quieren vivir del arte?
Que se tienen que entregar, porque si empiezas a definir tu vida, lo que tú quieres hacer, que te deje dinero, pues a lo mejor esto no es. Pero te da unas satisfacciones tan grandes que vale la pena, que si te gusta, que le metas mano. Y si te preparas formalmente, mejor. Porque puedes comprender mejor todas las posibilidades que tiene el arte. Y inventar, si no hay trabajo para ti, pues tú invéntate tu trabajo.
Exacto. Bien importante. Muchas gracias por ser parte de Mazacote. Y que se repita muchas veces.
Ay, chévere, gracias. Gracias. Placer. Por llamarme.